Nos vamos a la interna de la fuerza política de gobierno, porque según se conoció ayer, el vicepresidente Danilo Astori considera que en el Frente Amplio hay grupos que priorizan la construcción de espacios de poder internos, generando choques internos, llegando incluso a agresiones contra otros compañeros y grupos, lo que debilita el espíritu y el sentir Frente Amplista. En una entrevista con el diario La República, Astori afirmó: si se proyectan en el tiempo algunos de los razonamientos y acusaciones que hemos estado escuchando pacientemente en estos días, si entramos en el espiral de liviandades y acusaciones que se nos propone, ¿dónde se quiere terminar? ¿Se nos quiere integrar al gobierno activamente y comprometidos en la primera línea de lucha, como siempre lo hemos estado? ¿O se pretende que seamos un simple decorado? Porque nunca estaremos para decorar, expresó Astori. No es el primer político del Frente Liber Sereni que sale públicamente a marcar la cancha en este aspecto. Anteriormente ya lo habían hecho el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, el director general de Secretaría de esa cartera, Pedro Apesteguía, entre otros. Todo esto que se enmarca en una serie de desencuentros que se ha dado en los últimos tiempos entre lo que se ha dado a llamar la línea mujiquista y la línea astorista. ¿Qué importancia tienen todo este cruce de declaraciones? ¿Cuánto puede pesar en la gestión de gobierno, Gabriel? ¿Por dónde empezás?
Bueno, empecemos por marcar dos cosas. Primero, yo creo que hay mucho de hiperinflación declaracionaria en ambas cosas. Y que yo quiero separar dos tantos. Uno, el tema de las declaraciones, y otro, el debate tributario que hay. Uh-huh. Que me parece que es el tema central. Sí. Porque yo me puedo hacer el enojado para no discutir lo central, ¿no? Es una vieja táctica política, valiosa, pero también como analista, al analizar uno tiene que separarlos tanto. Entonces, efectivamente había un cruce de declaraciones importante, entre que además llamativo, lo decíamos antes de entrar al aire hoy, ¿no? Es muy llamativo que la línea al frente de Mujica, o lo que se supone que es más, en términos de análisis político, más hacia la izquierda, más de profundidad, se dé con entrevistas a Brenta y a Frugoni en Búsqueda, y que la defensa del Frente Liber Sereni se dé desde la República. Eso ya, para empezar, ya es una cosa bien llamativa de cómo, desde dónde se dicen las cosas y de dónde se polemiza. Entonces, ahí hay una primera cuestión que a mí me parece que, además, con Mujica construyendo la relación con Astori en la campaña electoral, diciendo que él no quería un vicepresidente florero, ¿no? Mm. Y que, o sea, fue una de las frases centrales, y para integrar a Astori y todo lo demás. Yo creo que hay una necesidad de presencia política de Astori, claramente, que no encontraba espacios, y que además tiene un problema, que es que Mujica ya van dos eneros que le genera iniciativas políticas en un campo que el Frente Liber Sereni, para mi punto de vista, equivocadamente considera monopolio exclusivo de ellos, que es la economía. ¿Ah? Cualquiera que intente hablar de un tema económico y presentar una iniciativa, te dicen que esto es una estructura muy compleja. Cuando se generó la distribución de la riqueza, el debate sobre la distribución de la riqueza pareció que se caía el mundo entero, no se podía discutir. La reforma tributaria es una cosa tan de ingeniería, tan central, que si vos planteás cambiar un milímetro algo, se cae todo, porque los que saben manejarlo son ellos, ¿no? Entonces, me parece que eso está bien, nadie discute que han tenido una preponderancia central en la política económica, pero es equivocado, no es monopólico de ellos. Y Mujica en enero, diciembre, enero de dos años, le tira dos iniciativas en este tema: el impuesto a las contribuciones de inmobiliarias rurales, que fue terrible, que llevó, sí, después hasta marzo la discusión de cómo hacer, y ahora el tema de un impuesto a las ganancias en eso. La reacción con el impuesto de las contribuciones, recordemos, yo quiero recordar a la gente, fue casi igual. No se puede discutir, no se puede tirar cosas que marginen la política económica, que generen toda la historia y todo lo demás. Entonces, nadie está diciendo que sea un decorado, nadie tiene en el Frente Amplio el patrimonio de temas y la exclusividad para que nadie lo discute. Ahora, harían bien todos los dirigentes Frente Amplistas en discutir esto en el Frente Amplio. Porque lo que no puede ocurrir es que la fuerza política que acaba de hacer elecciones, que acaba de aprobar un plan político, que tiene tu mesa política, todo lo demás, se entere de un debate tributario y de la respuesta a los debates tributarios y los problemas por balconeando debates que se dan en medio de comunicación. Me parece que eso es absurdo para la centralidad del debate. Y termino diciendo, al margen de toda esta charamusca de declaraciones, me parece súper interesante discutir la estructura tributaria y si tenemos que cargar más o no a las ganancias del capital, y yo creo que sí, que hay que cargarlas más.
Yo creo que la cosa va más allá, porque este debate Viene de mucho antes, ¿no? Están las declaraciones de Lorenzo y de Astori, pero a mediados del 2011 el MPP larga un documento que tiene por respuesta una extensa exposición del nuevo espacio de Rafael Michelini, uh-huh. que era exactamente el mismo debate, es decir, estaban los... El documento del MPP decía, hay sectores que se conforman con sustituir en el poder una clase social por una fuerza política. En realidad tenemos que ir a la liberación y al socialismo. Y eso provoca que el nuevo espacio de Rafael Michelini haga una extensa exposición justificando el mercado, etcétera, y además cuestionando esa posición. Quiere decir, esto responde a dos concepciones de país profundas. Ocurre que en la formación del Frente Amplio había un enemigo común, digamos, que llevó a una cohesión muy importante y después una oposición y una acumulación de fuerzas durante muchos años, donde prácticamente se le dijo que sí a muchas cosas que eran inviables. Ahora en el gobierno las cosas no son tan fáciles como son en la oposición, en cualquier país y en cualquier fuerza política. Pero lo que sí yo tengo la impresión que lo que quiere decir Astori, y yo lo veo de fuera, pero si hay grupos políticos que están buscando más poder, y yo digo, sí, el MPP es eso. El MPP es una construcción del MLN donde, recuerdo a Mujica diciendo, para ganar hay que abrazarse hasta las culebras, y había hecho el acuerdo recientemente con Víctor Bayant, con el senador Sarabia, estaba el ex presidente de la Federación Rural, se había acompañando a Nino Novoa, bueno, en fin, ahí se mezclaba un montón de cosas. Y efectivamente, el MPP se abrazó hasta las culebras. Es decir, el tema es llegar al poder. ¿Y qué ocurre? Yo creo que hay un sentimiento en cierto sector del Frente Amplio que el MPP, con el MLN detrás, se les quedó con el Frente Amplio. Y cuando uno ve el estilo del MPP, no es la izquierda de la década del 70, aquella del 60, incluso aquella izquierda intelectual, aquella izquierda quizá detrás de aquella utopía, un poco alentada por la Revolución Cubana, universitaria. Estamos hablando de otra cosa, es otra izquierda. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que hay mucho Frente Amplista que no se siente identificado con el MPP, porque ve que el MPP no es lo que fue el Frente Amplio. Y ya las generaciones que ingresan con ese sentido de acumular fuerza. El espacio creado por el MPP, el espacio 609 y todo eso, ¿qué es? Dice, como venga todo que vamos a copar el frente y vamos a ganar las elecciones. Y fue eficaz.
Yo creo que hay tres o cuatro ideas claves que transmite Astori. Uno, las elecciones no están ganadas. Dos, Vázquez es el candidato a presidente que va a defender a Astori, que va a promover a Astori. Tres, no estamos para decorar, Liber Sereni, el Frente Liber Sereni no está para decorar. Cuatro, se precisa unidad y respeto por la diversidad para garantizar todo eso. Esas cuatro ideas que presenta Astori, bueno, en realidad lo que está señalándoles a todo el resto es, miren muchachos, que vamos por mal camino en todo esto. Si la advertencia de Astori es realmente en serio y va a tomar una posición un poco más duro por delante, bueno, sería bastante excepcional para lo que ha sido la historia de Astori, que es sistemáticamente decir estas cosas, pero después alinearse a absolutamente todo callado, como perro golpeado.
Lo que pasa es que los que se han ido del frente han fracasado.
Entonces, yo no sé qué es lo que va a hacer. Lo que sí es interesante, que decía Esquiña, es, bueno, a ver, estamos ante un problema de fondo, es decir, de fines, para qué se quiere la actividad política, para qué se quiere hacer política. Cuando Astori reivindica cierto camino, entre comillas, moderado, o por lo menos de transacción con el capitalismo, y bueno, no es lo que está demandando Abdala o el Partido Comunista en torno, yo que sé, al ente testigo del frigorífico nacional o a la colectivización de los medios de producción. Bueno, ahí hay un tema de fondo que Astori no teme en ir al debate, decir, bueno, vamos a debatirlo si es necesario, pero que no se nos diga tal y cual cosa. Bueno, esos cuatro avisos que manda Astori yo creo que son importantes, porque cada vez más se sigue acumulando ese protagonismo importante del Frente Amplio en torno a tres figuras, que es Mujica, Vázquez y Astori, que van de vuelta a ser las tres figuras relevantes en el próximo ciclo electoral, y que en algún momento, digo yo, bueno, habrá una renovación, supongo, para el 2029, no sé cuándo es que la piensan hacer, pero siguen siendo los mismos, y lo que Astori le señala es, mire que tenemos que ser los mismos tres los que sigamos estando, porque si no, si me dejan a mí de lado, tampoco ganamos, ¿no? ¿2029 o 34? No sé cuándo es que la tienen previsto.
Estamos discutiendo.
En medio de estos tres analistas políticos, la verdad que, bueno, voy a hacer una observación primaria. A mí me sorprende que quien haga ese reclamo de figura decorativa sea un vicepresidente de la República, ¿no? No es cualquiera, y creo que están pasando algunas cosas. Primero, crear discursos de credibilidad en una fuerza política que en cierto modo ha perdido credibilidad. Segundo, una figura como Astori, que yo por lo menos la siento así, opacada por un presidente que es el quien genera los hechos políticos. Mujica, nos guste o no nos guste, estapa en medios internacionales, le vienen a visitar su vivienda, le encuentran la cama extendida, vive como pobre. No estoy haciendo un juicio de valor sobre eso, pero creo que Astori como vicepresidente, aunque la función del vicepresidente es una función de segundo plano, si se quieren algunas cosas, tiene que salir a decir algo para decir, bueno, sigo siendo vicepresidente.
Desde el MPP, desde el propio MPP, se le ha bajado un poco las revoluciones a estas últimas declaraciones. Por ejemplo, consultado por El Observador, el senador Ernesto Agassi decía sobre las declaraciones de Astori: él hace una cantidad de consideraciones generales como para que estemos todos de acuerdo. Astori es un hombre muy maduro, muy comprometido. El Frente Amplio es una coalición de grupos distintos, todos debemos tener compromiso en mantener unidad de acción y discutir donde hay que discutir, y no salir a abrir la boca por los medios simplemente porque nos dan la posibilidad. Aníbal Pereira, diputado del MPP, decía que comparten un 100% las palabras de Astori, empezando por el concepto de unidad política del Frente Amplio, pero eso no implica que la unidad sea unanimidad. Y ayer hubo una reunión entre el propio presidente Mujica y el ex presidente Tabaré Vázquez. Y según informado La República, que había consultado sobre estos temas, había hablado con el propio Mujica, el presidente había dicho que este cruce de declaraciones es algo absolutamente normal, no le veo nada del otro mundo. En fin, como bien marcaban algunos de ustedes, quizás hay algo también de chisporroteo y de discusión a través de la prensa que no marca un enfrentamiento, sino sí algunas concepciones diferentes, pero que tienen solución. En algún marco se va a llegar algún tipo de acuerdo.
Lo que pasa es que la reflexión de Astori es de alguien que perdió y que va perdiendo. La de Mujica es de alguien que ya ganó. Entonces, bueno, esto es normal. Los que pierden normalmente se quejan. Yo insisto en que el Uruguay ha cambiado mucho, la sociedad uruguaya. Lo peor en esto es que es ponernos a discutir si los que dirigen la economía son ya están más cerca de la derecha, y los que dirigen la parte social o quieren más justicia social son más de izquierda. Yo creo que la política de asistencialismo es lo más de derecha que existe, y que el discurso del presidente considere el trabajo como una desgracia. En la campaña, yo lo dije hace un rato, hablaba de los Kunzán, que eran felices porque trabajaban 2 horas y no tenían jefe. Ahora está preocupado porque hay poca productividad de los trabajadores uruguayos. Entonces, ese tipo de discurso va dañando a la sociedad y la va degradando. Entonces, ¿qué pasa? Si uno critica que el presidente exhiba su cama deshecha ante los periodistas coreanos, que no es que pasaron por ahí, tocaron el timbre y dijeron, che, podemos pasar, los esperó, en fin, pero los quiso esperar mostrando, no sé si sinceridad o exhibiendo, no sé. Eso me parece que degrada un poco a la sociedad, y también es una forma de darle un mensaje a la sociedad, decir, vivan con lo elemental, no se la compliquen, vivan con lo elemental. Es una forma que no te reclamen, mira, yo soy presidente y puedo vivir acá con 3 cosas. Los países se desarrollan a propósito de la ambición. Sé que es un término duro y no está en boga y no es políticamente correcto, pero los jóvenes que tienen ambición son los que prosperan, son los que pueden darle mejor, más cosas a la sociedad, entre otras cosas porque van a pagar más impuestos, van a ganar más, y esa es la forma que prosperan. Yo no puedo decir que no es necesario darse ciertos gustos burgueses, porque gracias a esos gustos burgueses se dan fuentes de trabajo. Es decir, los servicios que están marcando el turismo, lo que atraemos, la gente que va y gasta su dinero, bien habido, por supuesto, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya que lo que se ha confundido acá es la justicia social con el asistencialismo, se ha confundido lo popular con lo vulgar. Entonces, claro, el vicepresidente sale haciendo una serie de reflexiones y es un poco aburguesada su posición. Acá tenés que decir alguna palabrota para ser popular, y eso no fue el Uruguay tradicional de las décadas donde nos criamos en el Uruguay, de todas las clases sociales, porque es falso que el pobre sea ordinario y tenga que hablar mal, eso es falso. Normalmente es al revés. Había en el Uruguay, porque todos descendemos de los barcos, vamos a decir las cosas como son, la enorme mayoría, había un estímulo porque se prosperara a través de la educación, la reforma bareliana, el concepto de trabajo. Los propios sindicalistas viejos, comunistas muchos de ellos, la enorme mayoría, se quejan de que los actuales trabajadores y los actuales dirigentes sindicales no tienen el concepto de trabajo. Lo digo un poco porque creo que está en el contexto también de este debate entre esas dos alas del Frente Amplio, ¿no?
Yo, brevemente, dos cosas para plantear la primera. Primera cuestión. Yo creo que acá empieza a jugar también el escenario electoral, y hay que olvidarse de eso, y los posicionamientos. Hay un intento de reducir el Frente Amplio al MPP y el Frente Liber Sereni. El Frente Amplio es mucho más que el MPP y el Frente Liber Sereni, y eso lo mostraron las elecciones internas, además, donde las dos fuerzas que crecieron fueron la 90 y la 1001, no el MPP y el Frente Liber Sereni. Entonces, hay escenarios de trabajo, y la 90 en particular, que votó como votó. Entonces, y que ahora viene con la precandidatura Tabaré Vázquez todavía. Entonces, hay un escenario que a mí me parece que hay que verlo y que hay que trabajar así. Yo no creo que Mujica y Astori, o que el MPP y el Frente Libre de Sereni, tengan dos concepciones distintas de país. Creo que hay un peso muy grande en el tema del gobierno y de la gestión de gobierno, donde hay visiones muy diferentes. Y para algunos compañeros en particular, parece que toda la tarea transformadora de la izquierda, o la acción política de la izquierda, se reduce al gobierno y a la discusión en el Consejo de Ministros, y no es así. Y lo tercero, que yo voy a terminar diciendo con claridad, es que me parece que acá hay un debate central, que no se puede obviar, que no sé en qué va a terminar, que a mí me gustaría que en la montaña no para un ratón, porque el debate sobre la concentración de la tierra era un debate brutal, y terminamos con un impuestito, que no generó un debate, aunque el debate estuvo bien. O sea, al final Astori logró peso muy importante para mediatizar lo del impuesto a la... Y está bien, se hará el debate. ¿Qué es el tema de qué pasa con la...? Yo termino con tres cifras, del Instituto de Economía, tres cifras. Una muy conocida. Lo primero que dice el Instituto de Economía, que la riqueza como está estructurada en Uruguay no se sabe, porque no se investiga y no se mide. Se mide la pobreza, la riqueza no. ¿No? Entonces, en términos de ingreso, el decil más rico de la población se queda con el 46% del ingreso, y el 1% más rico con el 10%. Ahora, si medimos, como no hay de la riqueza, miden algunas cosas, el ingreso de capital, Instituto de Economía, de la Facultad de Economía, ingreso de capital, el decil más rico se queda con el 75% del ingreso de capital, y el 1% más rico con el 40% del ingreso del capital. Entonces, digo, ese es un tema de discusión de la sociedad uruguaya. Yo no digo expropiar, ni locura, ni delirio. ¿Es un debate que tenemos que dar o no? Sí, toda la academia, la izquierda, el parlamento.
Sí,
entonces, que el chisporroteo mediático no nos haga no discutir este tema.